Si yo no cambio un poco mis fallas, mis males,
¿cómo cambiar entonces la tierra, los mares?
Si no cambio un poquito mis mañas, mis juegos,
¿cómo cambiar en algo los dramas, los fuegos?
A mí me da como cosa cuando canta Daniel Viglietti bajar un poco y tener que hablar encima, pero van a ver que la causa lo justifica. Mañana 8 de noviembre a las 9 y media de la noche, en el Teatro Solís, Daniel Viglietti cierra su gira nacional 2007, Desalambrando. Un recital que, entre otras cosas, va a tener una larga lista de invitados, donde, entre otras cosas, celebra sus 50 años junto a la música y la creación artística. Desalambrando toma nombre del libro que Mario Benedetti dedicara a la vida y la obra de Viglietti, editado hace algunos meses, y es una gira que le ha tenido en un 2007 realmente intenso. Viglietti, entre otras cosas, podemos vanagloriarnos todos aquí en El Espectador, es un compañero de trabajo. Y lo tenemos del otro lado del teléfono. Daniel, buenos días.
Gonzalo Sobral, buen día, y a todo el equipo.
Gracias por acompañarnos, Daniel.
A todo el equipo perspectivo.
Muchas gracias. Daniel, 50 años, cuando uno le pone el retrovisor a ese, como un montón, 50 años de trayectoria artística.
A mí me viene vértigo, porque, claro, son décadas y décadas de recorrido de tantas cosas. Y bueno, cuando voy al origen, me encuentro con minas, estoy tocando en el conjunto de mi padre, el conjunto La Valleja de guitarras, empezaba como guitarrista clásico, bueno, todo eso que más o menos se sabe, y además está en ese hermoso libro que ha hecho Mario, que es un gran orgullo para mí. Y al poquito tiempo, el rescate de canciones que yo escribí en Canelones, en Costa Azul, algunas de las primeras, como Niña Isabel, que fue mi primer, ¿cómo se decía en la época? Hit.
Sí, un hit, un éxito.
Era el que se ponía en la pista uno de los discos, uh-huh. ¿No? Porque los discos no eran tan sinceros como ahora, tenían dos caras, ¿no? Pero bueno, todo eso se me viene encima, las primeras canciones, la figura de mi viejo, mi madre con su piano, bueno, es muy fuerte. Y después el recorrido ya de la carrera de uno, ¿no? Uh-huh. En donde, por cierto, y nunca estará de más recordarlo, yo, de las primeras actuaciones públicas que hago, son en El Espectador.
A ver, contanos esa historia, Daniel.
En la fonoplatea del Espectador, que era, si no me equivoco, en Soriano.
Correcto.
Y allí, por allí.
Ahí está. Los viejos estudios de esta radio.
Exactamente, que ahora sería Soriano y Carlos Quiján. Uh-huh. Bueno, eso era un acontecimiento, para situar a los más jóvenes, no había televisión, saben el valor que tenía la fonoplatea, venían figuras de todas partes.
¿Y cómo llegas a ella, Daniel? ¿Te invitan? Mira, ¿te presentaste con un disco y dijiste yo toco la guitarra y
yo
canto?
Creo que en esto tuvo que ver José Alejandro Artagaveitia, que tenía un programa, Noche Adentro por los Caminos del Folclore, a las 22:07 todos los días. Y gestionaba mucho esto de la canción. Entonces creo que el contacto, si mal no recuerdo, fue así, a través de él. Y bueno, yo iba con un traje oscuro, toda la cosa súper formal, porque yo estaba recién dejando un poquito de lado el guitarrista clásico que yo había empezado a hacer y transformándome en el cantor popular, ¿verdad?
Claro, pero no lo abandonaste. Uno no tiene la sensación, Daniel, cuando te ve sobre el escenario, mi memoria, a ver, me está llevando al último concierto que hiciste con Mario en el Cine Plaza, por ejemplo. Sí. El guitarrista clásico aparece cada tanto en tus presentaciones.
Claro,
es difícil abandonarlo. Está el folclorista, está el cantor popular. Es difícil sacarte de esos tres términos, ¿no?
De ese no tuve que exiliarme.
Sí.
Pero de veras que es muy fuerte todo lo que estoy viviendo, porque también la gira esta por el interior, terminamos en Tacuarembó con una sala plena, lindísimo, citando a los tacuarembóenses, tantos artistas que hay de allá, a Circe Maya, por ejemplo, que estaba de viaje, andaba por Italia, no la pude ver, pero vi a su marido, el doctor Ferreira. Bueno, esa gira me hizo pasar también por una cantidad de encuentros y memoria y descubrimientos, porque lo lindo es que viene también gente joven a los conciertos. Uh-huh. Y entonces, incluso algunos al final pierden la natural timidez uruguaya y se acercan y preguntan o acercan sus demos. Mucha gente oye Tímpano, por cierto. Uh-huh. Mucha gente me habla de Tímpano. Digamos que del Río Negro para arriba se pone difícil la sintonía. En el auto a veces lo lográbamos, pero no es tan fácil, ¿no? Un poquito más de vitaminas sería extraordinario para la radio, ¿no?
Ya tenemos el transmisor nuevo ahí pronto, ¿eh?
No sabía.
Entramos a soplar fuerte al norte del Río Negro.
¡Ah, qué bueno! Esa es muy buena noticia, porque en algunos lugares me decían, ¿y cómo podemos hacer para que se difunda localmente? Bueno, ese tipo de problemas, ¿no? Claro. Ahora, fantástica esa noticia. Bueno, entonces en esa recorrida también uno se llena de emociones, la verdad. Yo me siento un poquito desbordado y por otro lado feliz, muy feliz de esto. Y también lo resuelvo para no caer en ningún narcisismo, que no es mi estilo, pero lo resuelvo por el lado de que es un desafío. Porque habrá que seguir, el problema no son los 50 años, sino lo que viene después, ¿no? Hay que seguir, hay que seguir remando, ¿no?
Daniel, ¿nunca dejaste la guitarra? ¿Alguna vez te sentiste tentado de dejarla o no?
No, nunca, es cierto, nunca la dejé. Fíjate que lo único que dejé cuando me exilio, cuando estoy viviendo en Francia y viajando por tantas partes, es la docencia, porque yo aquí vivía de ser locutor en el Sodre, de ser el cantautor que ya iba funcionando a diferentes niveles, pero también en buena medida vivía de la docencia, hasta que formé una escuela de música, el NEMUS. Eso cuando voy al exilio no era posible, porque tendría que haber estado suplantando mis cursos por viajes, no era serio eso, entonces me alejé de la docencia. Y cuando volví para acá, en aquel regreso, otra de las grandes emociones, esta sería una especie de segunda, la primera fue el regreso al país, por supuesto. Uh-huh. Allí en ese momento yo también evalúo, me pedían en el NEMUS que había sobrevivido a la dictadura, todo, y estaba ahí funcionando. Me pedían los compañeros músicos a ver si yo lo retomaba. Pero yo me di cuenta que mi vida había cambiado en el sentido de muchos movimientos, ¿no? Uh-huh. Y entonces no me gustaba ser un hombre, una chapita, y no un profesor que tiene que estar en los cursos, ¿no? Entonces claro, dejé la docencia, pero la guitarra nunca, siempre.
Daniel, una consulta, ¿qué pasa cuando vas y das los recitales? Yo, por ejemplo, la última vez que te vi en vivo fue en un Solís, hace 2 años, si no me equivoco.
Sí, 2 años.
Y la gente, obviamente, desde la platea y desde arriba, donde fuera, los gritos pidiendo canciones. ¿No te cansa que siempre te pidan las mismas?
No me cansa, porque yo creo que son las razones del corazón de la gente, de la memoria de la gente, y eso es más que respetable, ¿no? Y yo creo que hay coincidencias, de alguna manera uno canta delante de una asamblea que vota, ¿no? Entonces, bueno, es el voto que el público pronuncia, ¿no? Y por ahí yo respondo, y además yo nunca, así como nunca dejé la guitarra, tampoco nunca dejé de manera absoluta una canción. Hay canciones que tienen mucho que ver con determinadas etapas, o hay que contextualizarlas, eso yo lo hago, pero no guardé en un cajón ninguna canción, de manera que cuando me piden si no la canto es porque en ese recital no vine instrumentado para eso, pero voy recorriendo repertorio en zigzag a través de toda mi vida y toda mi carrera siempre, y respondo cuando la canción está en mi libro, viste que yo canto con un sí, libro, entonces la respondo. Claro, Te confieso que me gusta mucho cuando me piden cosas recientes, ¿no?
Y eso te iba a decir, ¿cómo haces para colar en el repertorio las nuevas, con la presión de la tribuna en contra a veces?
Sí, y canciones que a veces son complicadas, como por ejemplo Idilio, que es una canción que a mí me gusta mucho porque es muy muy juguetona, tiene mucho humor adentro. Y bueno, y ya he logrado que el término sería que calce, ¿no? De repente entre dos canciones que son más esperables, más clásicas o más claras para el público, esta que tiene su intríngulis, Sin embargo, funciona, se va generando una edad de la canción. Seguramente la primera, segunda vez, a veces hay como desencuentros que hay que asumirlos, ¿no? A veces hay que cantar cosas que uno sabe que pega y casi como que rebota, como que no penetra todavía una canción nueva, pero es todo un proceso de cierto tiempo. Y en esta gira, por ejemplo, yo vi que me han pedido cosas inesperadas.
¿Cuál?
A ver, me han pedido canciones inesperadas. Me han pedido, por ejemplo, déjame pensar, bastante, mucho, poquito y nada. La que ustedes pasaban de cortina, y que no es de las clásicas, ¿no? Bien. Es ya de Esdrújulo. Me han pedido mucho el Vals de la Duna, que es del último disco, y que es una canción plácida, es un paisaje, hasta podría considerarse que eso es una cosa extraña, que yo, que el cantor comprometido cante un paisaje, bueno, esos son clichés, ¿no? Pero me la piden con insistencia.
Daniel, ¿vas a subir al escenario cuando se abran las puertas de estos 50 años de música y palabras aquí en Montevideo, acompañado de músicos que seguramente muchos de ellos aprendieron a tocar la guitarra tocando algún tema tuyo?
Y
tengo la impresión de que hay algunos.
Sí. Es
Cabrera, Canoura, Washington Carrasco.
Canoura no va a estar.
Ah, Canoura no.
El único cambio que se produce, sí va a estar Leo Maslía.
Bien.
Había dos dudas, finalmente. Se confirmó lo de Leo, que tenía una cosa de agenda, y finalmente eso se resuelve, por suerte, porque es un músico tan valioso, ¿no?
Uh-huh.
Y Laura le surgió una dificultad y no va a estar.
Bien.
Entonces, los que van a estar son Fernando Cabrera, Mauricio Ubal, Cristina Fernández, Washington Carrasco,
Tabaré Rivero.
Bien.
Y
el nombrado Leo.
Bien. Claro. Y allí van a interpretar temas tuyos, obviamente.
Sí, esa es la onda, como dicen los muchachos, ¿no? Esa es la onda. Y además me encanta la idea, porque alguna cosa puedo conocerla, otras no. Entonces va a haber para mí mismo sorpresa. Yo voy a estar allí escuchando, ¿no? En esos momentos puntuales voy a ser un oyente casi como si estuviera entre el público, ¿no? Bueno, y aparte de eso voy a funcionar con esta banda que yo tengo, que nos asociamos de tanto en tanto en un trabajo común, porque me es difícil, por ejemplo, hacer la gira al interior con la banda. Parece una cosa, oyendo esto puede parecer raro, pero hay dificultades, ¿no? Dificultades de diferente índole para poder asumir una banda en gira, ¿no?
Uh-huh.
Espero que ya cuando tenga 51 años de carrera, sin festejar nada, pero pueda alegrarme con la idea de viajar con la banda. Pero en el Solís vamos a estar, es Andrés Bedó, Jorge Trasante, Carlos da Silveira y Pablo Soma. Carlos da Silveira, los que iban cantando también, alguna época sufrió mi docencia.
¿Ves? Ahí tenías los alumnos. La cita es mañana 21:30 en el Teatro Solís. Daniel, éxito mañana, y nos seguimos escuchando los sábados. No sé si el montón de mensajes que están llegando de gente del interior que dice que Tímpano le resulta absolutamente imperdible.
Mira qué bueno.
Es una buena cosa.
Me alegro mucho.
Disfrutable las últimas emisiones con la entrevista al padre, el Che Guevara.
Qué impresionante.
Realmente uno aprende muchísimo sobre historia, Daniel, y especialmente en ese capítulo.
Yo también aprendo mucho haciendo el programa, y es también una cosa, un autoaprendizaje. Muchísimas gracias a los dos y un saludo a todo el equipo de la radio.
Hasta pronto.
Gracias.
Chao.
Chao.